Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Desciende el número de alumnos repetidores en España según el último informe 2015 sobre el estado del sistema educativo, elaborado por el Consejo Escolar del Estado. Pero lo que llama la atención es que mientras desciende en toda España, aumenta entre los alumnos andaluces de la ESO y de bachillerato, donde ya es la debacle, el 24% frente al 14% de media en el resto del país. Y digo yo que habría que preguntarse por qué. Tendría que hacerlo el Gobierno central, aunque esté en funciones. Tendría que hacerlo el autonómico. Tendrían que hacerlo los profesores andaluces y los padres y los alumnos, porque me niego a creer que más allá de despeñaperros, la materia gris funcione de manera diferente. Quizás se pueda unir esta noticia y la que nos llega desde Reino Unido, y es que David Cameron, el primer ministro, vuelve a romper una lanza por la educación que emana del ámbito familiar y propone un programa nacional que incentive a los padres a asistir a clases para aprender a disciplinar a los hijos. Aunque la primera vez no le salió muy bien, insiste. Y es que muy descaminado no va. La asignatura más difícil es la paternidad. Lo que no tengo tan claro es que den con las claves para enseñar a enseñar.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Fue en los laberínticos pasillos de una de las facultades de la Universidad Complutense, en la de Ciencias de la Información, donde Alejandro Amenábar nos hizo pasar algo más que miedo con su terrorífica tesis. La Complutense esconde muchos secretos y por eso Carlos Andradas, el nuevo rector de la ya vieja universidad, ha querido abrir las puertas a los ciudadanos de algunos de esos secretos. 14 galerías y 15 colecciones en forma de museo. Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Así es, el garrote vil con el que asesinaron a Jarabo y otros muchos elementos de tortura en la Facultad de Medicina, o una colección histórica de drogas en la farmacia, o en los encajes y bordados de la colección pedagógico textil complutense. Un variadísimo panorama en el que podemos encontrar cualquier cosa que podamos imaginar y lo que ni siquiera imaginemos.
Y está ahí, siempre ha estado ahí, muy céntrico. Es así, Mariana Gore, vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE. ¿Por qué ahora, María? ¿Cuál ha sido la necesidad que habéis visto para que se dé este paso?
Más que la necesidad, es que tenemos unas joyas de colecciones, un patrimonio interesantísimo dentro de la Complutense, muchos de ellos, gran parte de él desconocido, otros ya más conocidas, otras colecciones, pero acabamos de publicar una guía de museos y colecciones la Complutense, la presentamos antes de Navidad, y queríamos dar un impulso para que la gente conozca las joyas que tenemos aquí dentro de la Complutense, porque es verdad que son museos, son colecciones visitados por los propios estudiantes en las facultades o también son fruto de visitas de colegios o de institutos, pero queríamos que todo el mundo conozca estas joyas que tenemos en los museos de la Complutense.
Y buenas tardes, María. ¿En qué consiste el patrimonio que tenéis en estos museos y galerías?
Es variadísimo. Tenemos colecciones de muy distintos tipos. Tenemos colecciones científicas, históricas, artísticas. Y cada colección tiene su sello de identidad. Tenemos, como ya he dicho antes, desde drogas históricas hasta esqueletos de animales en el Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados, hasta ceras de anatomía procedentes del siglo XVIII del Real Colegio de San Carlos. Y todas ellas tenían una finalidad en principio pedagógica y de investigación, y de hecho la siguen teniendo. Pero la variedad de las colecciones que tenemos es tremenda. Uh-huh. Hay una gran variedad de colecciones y hay para todos los gustos, se podría decir.
¿Hay algo que destacarías, lo más anecdótico, lo más interesante, lo más raro?
Hay museos que son más visitados porque son quizá más espectaculares. Por ejemplo, el Museo de Anatomía de Medicina, el Museo de Anatomía Javier Puerto. Uh-huh. Uno de los más visitados quizá por el morbo que supone es el Museo de Anatomía Forense, pues precisamente por esos instrumentos de tortura que en realidad están ahí anecdóticamente porque ese no es el centro de la colección, pero hay otros muchos museos interesantísimos con unos fondos de astronomía, de farmacia, de elementos históricos, de dibujos, es decir, tenemos una gran variedad. Y yo creo que todos son interesantes en su ámbito.
El rector decía que era un patrimonio muy interesante para la docencia y para la investigación, y además para que lo disfruten los ciudadanos. ¿Cómo se puede disfrutar este patrimonio?
Ahora mismo se pueden pedir visitas guiadas a través de la página web de la Complutense. Nosotros por ahora no tenemos todavía la capacidad porque estamos ahora trabajando en la elaboración de una serie de rutas turísticas por el campus que incluirán la visita a distintos museos. Pero hoy por hoy, lo que podemos ofrecer son visitas guiadas a través de la página web de la Complutense. Pero es que además vamos a intentar sacar a la luz ese patrimonio en forma de exposiciones. Por ejemplo, yo quiero anunciar que ahora en enero va a empezar en la Biblioteca Marqués de Valdecilla, la Biblioteca Histórica de la Complutense, una exposición con parte de los fondos que están en el Museo de Mineralogía que hay en la Facultad de Geológicas, que se llama Tierras que Curan, va a ser interesantísima. O después, por ejemplo, a partir de mayo, va a haber una gran exposición comisariada por Juan Luis Arzuaga con los fondos del Museo de Anatomía, con las peras anatómicas procedentes del 18 y 19, uh-huh. y también con fondos de dibujos anatómicos de la Facultad de Bellas Artes, y va a ser una exposición espectacular. Y también a través de esas exposiciones vamos a intentar sacar fuera los fondos de nuestros museos para que todo el mundo los pueda disfrutar, porque ahora mismo pues hay que pedir la visita guiada, son ciertos días a la semana, no son todos los fines de semana, y todo eso queremos que con el tiempo vaya mejorando en lo que son las visitas guiadas y la exposición al público por parte de sobre todo de los museos más visitados.
Entiendo. Entonces, en este momento, si yo quiero saber qué es lo que hay, qué es lo que puedo ver en ese patrimonio de la Universidad Complutense, la forma de acceso que tengo para informarme es solamente la página web.
La página web, y tenemos también la guía de museos y colecciones, la podemos enviar a quien la necesite, pero sobre todo esa guía también está digitalizada, está en la web de la Universidad Complutense. Si se meten en la web de la Universidad Complutense de Madrid y entran en museos, ahí tendrán la guía digital colgada, y después tienen toda la información de cada uno de los museos, con los teléfonos a los que hay que llamar, con la información de lo que hay en cada colección, etcétera.
Uh-huh. ¿Y las visitas son gratis o cuesta algo?
Sí, son gratuitas.
Uh-huh. Eso es importante.
Desde luego que sí. Y una cosa más, ¿colaboran los alumnos de algún modo con esta iniciativa?
Sí, estamos trabajando con alumnos en prácticas y con becas con becarios de colaboración que se encargan de organizar las visitas guiadas. Después hay muchos museos que ya están trabajando con alumnos en prácticas o con becarios, y que son los que ayudan en la realización de las visitas guiadas, además de trabajar también en el ámbito de la investigación en esos museos. Y por eso son museos que forman parte de la actividad de la universidad, porque sirven también para los alumnos para hacer sus prácticas y también para investigar.
Interesante iniciativa, desde luego. Mariana Gore, vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Nereida López es la directora de radio de la Universidad de Valladolid, además de ser profesora titular de radio informativa en esa misma universidad y profesora de aquí, de nuestro máster COPE de radio. Nereida López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí en Campus COPE, y también gracias por colaborar con nosotros y por hacer una radio como Radio UBA. ¿Qué es Radio UBA?
Bueno, pues Radio UBA es una radio universitaria, una sencilla y la verdad es que muy modesta radio universitaria, pero como imagino que serán, aparte de las que ya conozco, imagino que serán, digo, la mayoría de las radios universitarias que hay en todas las universidades españolas. Radio UBA es un proyecto que surge pues en 2012, en el curso 2012-2013, dentro de la asignatura que yo imparto en la universidad, en el segundo curso del grado de periodismo de Valladolid, de cara a hacer prácticas. Fundamentalmente, periodismo es una carrera aquí más o menos de nuevo cuño, porque es una carrera muy joven. En Valladolid no había tradición de estudios de comunicación implantados, y entonces había infraestructuras que estaban un poquito cojas, o que no se había pensado de momento en desarrollarlas. Una de estas era la emisora de radio. Entonces había unas pequeñas instalaciones, pero no una radio con programas adecuados, con instalaciones adecuadas y bueno, pues con todas las características que tiene que tener una radio de verdad. Y nos pusimos manos a la obra unos cuantos alumnos de segundo de grado, con mucha motivación y con muchas ganas, y unos cuantos compañeros, y nos pusimos a organizar todo esto. Desde entonces, como te digo, sigue este proyecto, cada año ganamos un poquito más y conseguimos implicar a más alumnos. Aún así, queda mucho por hacer.
Desde luego, lo que pasa es que muchas veces da lástima lo que acabas tú de comentar. Hay unas instalaciones que, bueno, nos cuestan un poco dinero a todos y que están ahí y que están desaprovechadas. Es un modo, evidentemente, muy importante de aprovechar esas instalaciones y de sacarle partido desde todos los puntos de vista, ¿no?
Sí, sobre todo cuando hablamos de estudios de comunicación.
Claro.
Supongo, aunque no tengo experiencia, lógicamente, supongo que en el resto de las disciplinas tiene que ocurrir algo muy similar.
Seguro.
Que sea en otro tipo de ámbito, pero en lo que hablamos de estudios de comunicación, lo mínimo que un alumno cualquiera, sea esta una institución pública o sea privada, que debe de exigir y que debe además que probar siempre que pueda y que esté en la universidad, son unas mínimas instalaciones, pues con ordenadores de sobremesa, con softwares adecuados para hacer periodismo por internet, lógicamente una pequeña instalación de radio y otra, a ser posible, de televisión, aunque esta solo cuente con un plató. Pero si vamos a formarnos, además de la formación teórica en el aula, necesitamos unas prácticas. Bolonia.
Claro.
Lo exige, además, lo exige y lo demanda, y luego nos evalúa por ello.
Sí.
No solo a los alumnos, sino también a los profesores, y está dentro de nuestra responsabilidad.
¿Cómo es el trabajo de los alumnos en Radio UBA, Nereida?
Pues comienzan en el primer cuatrimestre con la asignatura de radio informativa. Ahí empiezan a adentrarse a un poco en lo que son las rutinas profesionales de una radio. Solo que, bueno, pues de una manera, repito que modesta, poco a poco, comienzan a planificar, a hacer programas, a tener iniciativa, a hacer pequeños trabajos en equipo, pequeños consejos de redacción, y una vez que termina, hacen prácticas, lógicamente, de programas, locutan, graban, editan en audio digital, etcétera. Y una vez que termina este primer cuatrimestre, es decir, por ejemplo, por estas fechas, ahora estamos en exámenes en casi todos los sitios, cuando acaban los exámenes y comienza el segundo cuatrimestre, la mayor parte de los grupos, porque se trabaja en grupos en la emisora, que han superado la asignatura, lo que hacen es, en una reunión, proponen su pues bien sea por iniciativa propia o porque yo se lo aconsejo o algún otro compañero del área, proponen su proyecto de programa y entonces se incluyen en la parrilla y comienzan a partir de febrero a hacer sus ensayos y a editar, a grabar y demás sus programas. Nosotros los subimos, de momento no tenemos emisión online más que de forma puntual, no la tenemos continuada.
Sí.
Tampoco la tenemos por FM, aunque tenemos todas las instalaciones ya preparadas a esperas de que la licencia municipal la concedan este año.
Sí, bueno.
Y entonces lo que hacemos es utilizar una radio 2.0 de almacenamiento.
Perfecto.
Y sus podcasts y demás.
¿Y para qué crees que puede servir de cara al futuro profesional de esos alumnos que están ahí haciendo esas prácticas?
Hombre, un trabajo, sobre todo si es continuado, pero aunque sea de una forma muy esporádica, un trabajo en instalaciones que recreen o que simulen casi de verdad, ¿no?, entre comillas, lo que es el trabajo en una radio, en una televisión profesional, lógicamente a los alumnos les dota de unas habilidades en todos los ámbitos de la comunicación que son fundamentales y que son muy importantes, pero no solo para su formación, sino también para su colocación después en el mercado de trabajo. Esas habilidades en comunicación, además, no solo se circunscriben a la radio, que a veces los alumnos se equivocan. No solo se pueden hacer prácticas y se deben hacer prácticas en una radio universitaria para después trabajar en una radio. Las habilidades de presentación, de improvisación, de redacción, de hacer entrevistas, improvisar una crónica, de negociar y trabajar en equipo.
Sirve para todo, ¿verdad que sí?
Efectivamente, sirve para todos los medios de comunicación. Y lógicamente, para colocarse ellos después, para decir, voy a montar, por ejemplo, mi propio medio de comunicación.
Claro.
Voy a hacer mis primeros pinitos en el mercado laboral. Lógicamente, sí, mucho más fácil para ellos y muchísimo más económico que montar una radio en tu propia casa, sí, con la conexión que tienes a Movistar o cualquier otro operador de telefonía, uh-huh, con el mismo router. Es muchísimo más económico y muchísimo más fácil de llevar,
sí,
cuanto a complicaciones técnicas, que por ejemplo montarse una agencia de comunicación o por supuestísimo un canal de televisión.
Es una de las facilidades que aportan las nuevas tecnologías ahora mismo, ¿no? No todo iba a ser malo.
Efectiva.
Sí, exacto.
Sí, sí, sí.
Nereida López, directora responsable de Radio UBA de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y adelante con eso, que sois muy nuevos, estáis en pañales.
Sí, estamos todavía en pañales, pero creceremos, ¿eh? Creceremos.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
Campus COPE.
Todavía masticamos el roscón de Reyes y todos estamos dándole vueltas a eso de me tengo que apuntar al gimnasio un año más. Y quizá la forma de no convertirnos en albóndigas sea empezar a practicar un deporte universitario, eso sí. Buenísimo para rebajar calorías. ¿A que sí, Marta? Marta Fernández, buenas tardes. Es tu primera aparición por Campus COPE y entras con mucha fuerza, ¿no?
Hola, Maika, ¿qué tal? Pues empiezo con Javier Torres al otro lado del hilo telefónico. Javier es el delegado del equipo de rugby en la Universidad Europea de Madrid. Tiene 23 años y empezó jugando en Ciudad Real mientras estudiaba su primera carrera, Historia, y ahora está en segundo de Psicología en la Universidad Europea de Madrid.
Javier Torres, buenas tardes, bienvenido a Campus COPE.
Buenas tardes.
Oye, una cosa, Javier, ¿desde cuándo has sentiste esa atracción por el rugby? ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo y si pretendes seguir con esto mucho tiempo? Porque es un deporte muy duro.
Pues la verdad es que me picó el gusanillo desde muy pequeño, porque ya con 6 años vi mi primer partido, que lo vi con mi padre, porque jugó mi padre antes que yo, también a nivel universitario, y entonces, desde pequeño siempre he querido jugar, lo que pasa que claro, donde yo vivía, que era Valdepeñas, no había equipo, así que uh-huh, bastante difícil poder practicarlo. Te regalan un balón, pero no tienes que jugar. Así que cuando llegué a Ciudad Real y me enteré de que había equipo, yo enseguida me apunté, y la verdad es que estuve jugando 2 años allí, porque mi primer año de carrera sí que no pude, y luego, por motivos, tuve que venir aquí a Madrid a realizar mi segunda carrera. Y la verdad es que seguí jugando. Pues, hombre, mi intención es jugar todo el tiempo que pueda.
Pero eso es un rompepiernas, ¿no?
¿Mm?
Que eso es un rompepiernas absoluto.
¡Qué va! La verdad es que no. Es cierto que se tiene la imagen del rugby como un deporte muy duro, muy muy violento. Y luego, una vez que lo practicas y lo vives, no es para tanto.
Uh-huh.
O sea, en los años que llevo jugando no he tenido ninguna lesión mayor ni me ha pasado nada grave.
Bueno, Javi, ¿qué diferencias hay entre el rugby estadounidense y el europeo?
Principalmente la mayor diferencia es que el rugby estadounidense ha empezado por una de las vertientes más, no digamos raras, pero sí que es menos común, que era el seven, que es 7-7, y la verdad es que han apostado muy fuerte por ello, porque es deporte olímpico en las siguientes olimpiadas, han conseguido meter su equipo ya en un mundial de, vamos, en el uh-huh, seven, juegan las World Series, que es el vamos, a nivel mundial, lo que más puedes alcanzar, han ganado varios torneos, tienen muy buen equipo en seven, y en 15, que es el rugby original, el rugby más yeah, auténtico, se han clasificado para un mundial, han jugado muy buen mundial que se jugó este año pasado en Inglaterra, y la verdad es que su proyecto como tal es muy muy bueno. En Europa es que es la madre del deporte. Tenemos a las naciones inglesas, que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, que son grandes equipos porque llevan jugando desde tiempos inmemoriales, y luego en la parte más continental tenemos a Francia e Italia,
sí,
que juegan el torneo Seis Naciones, que es el mayor torneo a nivel anual que se juega aquí en Europa, y la verdad es que hacen un muy buen papel, mejor Francia que Italia por problemas
uh-huh,
en el juego italiano, y Francia últimamente, estos últimos años, ha tenido también varios problemas, pero parece que están dispuestos a solucionarlo últimamente.
Pero entonces, ¿España en qué puesto estaría, más o menos? ¿Por dónde estamos?
España, bueno, la España de Seven durante muchos años estuvo jugando las World Series, que como os he dicho era la mayor competición a nivel mundial. Eran un buen equipo, pero por malos resultados y tal hemos descendido hace un año o dos, si no recuerdo mal. Y la verdad es que se está trabajando mucho para volver a, para poder clasificarnos a al mundial, y la verdad es que tenemos bastantes posibilidades, estamos jugando bien y tenemos buen equipo. En cuanto al 15, bueno, estamos dentro del top 20 mundial, o estábamos hace un par de años, ahora mismo, uh-huh, como estemos. Tenemos buen equipo, pero hay un problema de base, que es que nuestros jugadores normalmente no pueden, bueno, es que no, en España no se puede ser profesional,
yeah,
porque no está visto. Entonces, normalmente la selección, aunque sí que vayan jugadores españoles, viene mucho jugador francés que puede jugar con nuestra selección.
Parece que estás jugando al rugby ahora mismo. ¿Dónde estás? Que se oye mucho ruido de fondo.
Perdóname.
No pasa nada.
Pillado en haciendo un recaillo.
Vale, vale.
Javi, ¿sabes más o menos cuántos años lleva practicándose este deporte en la universidad?
Pues en la universidad como tal no te sabría decir. Te puedo decir que sí que es una competición muy antigua, porque vamos, te podría decir que equipos como, por ejemplo, Autónoma, Complutense y Politécnica son equipos que tienen una larga historia en esto. Vamos, el equipo de la Complutense, Cisneros, es de los primeros equipos de aquí de Madrid.
¿Cómo llegaste a ser delegado del equipo este año? ¿Delegado y capitán es lo mismo o qué diferencia hay?
No es lo mismo. El delegado se encarga de las fichas y de el acta del partido, que al principio del partido yo tengo que rellenar el acta del árbitro, los que van a participar, y llegué a delegado porque por el compromiso que tenía con el equipo, no hay otro motivo. Y capitán es una figura completamente distinta, que es el único jugador que puede dirigirse al árbitro durante el partido.
Ya, Oye, lo que yo no he visto casi nunca ha sido una mujer, hay pocas, yo creo, ¿no?, jugando al rugby en la universidad, o hay muchas.
A nivel universitario la verdad es que hay muy pocas o ninguna, porque no se ha fomentado el juego dentro de del ámbito universitario. Sí que es cierto que fuera del ámbito universitario hay muchísimos equipos y muchísimas mujeres jugando a esto.
Javi, ¿y el rugby universitario tú crees que tiene futuro?
Como tal, el rugby universitario no tiene ningún futuro, porque esto es un rugby social, como se suele llamar, que es básicamente quedar, jugar un partido, irte a pasar el tercer tiempo, que es que el equipo local invita al equipo visitante a tomar algo y a hablar y charlar.
Pues perfecto.
Es que no tiene mucho futuro.
Qué mejor se puede, ¿no? Qué más se puede pedir, yo creo. Lo que sí me gustaría saber si tú aconsejas este deporte y por qué. ¿Por qué lo aconsejas entre el ámbito universitario, entre el alumnado universitario?
Pues hombre, entre el ámbito universitario yo siempre lo recomiendo, porque me parece una manera perfecta de iniciarte en un deporte que es muy bonito, que tiene un montón de valores y que te va a ayudar a conocer a muchísima gente. Es decir, vas a disfrutar un montón jugando, te lo vas a pasar bien, vas a conocer a gente y vas a tener diversión, porque ya te digo, terminas el partido y te vas de cerveza, es decir.
No se puede ver más. Javier Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus Cope, y bueno, sigue adelante con este deporte, que me parece que es como cualquier otro deporte, hay que practicarlo y hay que fomentarlo entre todos los jóvenes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Ante la crisis que ha sacudido este país, muchas son las personas que se han buscado la vida por su cuenta, sin depender de terceros. Es la figura del emprendedor. Javier Pascual nos presenta en su sección de hoy de empleo a Roberto Mazuelas, un emprendedor diferente.
I used to Alberto Mazuelas puede parecer una persona normal, pero en realidad podíamos calificarle como un superhéroe. Sí, como el de los cómics. Con 20 años compaginó sus estudios con la ayuda de sus padres en una empresa familiar. Y hoy, con 30 años, lo que empezó siendo como un trabajo secundario ha acabado nada más y nada menos que con la participación en 3 empresas de manera activa. Pero vayamos al comienzo de los tiempos. ¿Cómo fue el momento de decidir pasar al mundo empresarial?
Mis padres tenían una empresa familiar y en ese momento pues me legaron un poco toda la herencia de 30 años que llevaban con la empresa y a partir de ahí pues comencé un proceso regeneracional y un poco de transición con todo lo que habían hecho. Y a partir de ese momento también pues empecé a montar empresas paralelas, porque para mí el tema del mundo empresarial, el mundo del emprendimiento es un poco lo que forma mi vida, sobre todo porque algo que me habían enseñado que era como un valor negativo, como era la incertidumbre, pues para mí es muy positivo, ¿no? El hecho de levantarte cada día y no saber exactamente qué es lo que tienes que hacer.
Las piedras del Roberto de hoy se empezaban a poner. ¿Pero cuál fue su siguiente paso?
Era realmente un proceso complicado, pues con 20 años, por toda la desconfianza que supone de cara a empleados, clientes, proveedores. Pero luego a partir de ahí, como pues sí, siempre he sido muy inquieto y bueno, pues a nivel creatividad me gusta mucho el desarrollar nuevas ideas, pues vi una oportunidad que era el desarrollar una empresa paralela a la que tenía ya, que era una empresa de belleza, y me lancé con una red social dedicada al tema de la belleza.
¿Habéis escuchado bien? Eso es muy importante dentro del mundo emprendedor. Esa inquietud, esa valentía para poder lanzarte a otros proyectos. Porque ya sabéis lo que dicen, el que no arriesga, no gana. Comentaba yo al principio que Roberto participa en la actualidad en 3 empresas. ¿Pero cuáles son, Roberto?
A partir de ahí pues, han ido surgiendo diferentes proyectos empresariales que no tienen nada que ver con el sector. Y ahora pues estoy también en una empresa del mundo del vino, que tenemos vinotecas en Madrid y estamos ahora con un proceso de internacionalización bastante interesante. Y ahora pues también en una empresa relacionada con el mundo del pádel, de un proyecto también muy interesante con un tema de I+D para que las pelotas de pádel duren más y el consumidor tenga que comprar menos.
Como veis, amigos de Campus Cope, la diversificación también es un apunte muy importante para poder tener éxito en la vida. Y si quieres ganar al pádel, pues ya sabes, cómprate las pelotas de Roberto. Además, él nos confesó que ve ideas muy buenas dentro de España y que nuestro país es un país muy creativo. Pero lo que realmente falta es lanzarse, esa iniciativa. ¿Qué sector ves, Roberto, más accesible para poder encontrar un hueco?
Trabajos como el Community Manager, que hace 5 años no existían y ahora los están demandando prácticamente ya pymes e incluso micropymes. Entonces hay una gran cantidad de trabajos que no existen todavía y la gente joven son las que tienen que ver esa demanda y poder desarrollarlo y llevarlo a cabo.
Pero este dato lo tiene muy bien documentado. O si no, escuchad.
El 60% de los trabajos que tenemos actualmente en el 2015 no existían en el año 2000 y se comenta que los trabajos que se demandarán en el año 2030 no existen actualmente.
Roberto, no se quería ir de Campus Cope sin dar un consejo. Madre mía, cómo es este chico. Nada, adelante, el micrófono es tuyo.
Y realmente cuando veo chavales que se lanzan y van a por todas, las posibilidades de éxito son grandes, pero el principal objetivo es creer en uno mismo y el poder desarrollar una idea que creas que pueda aportar algo a la sociedad y llevarla a cabo.
Este es Roberto, Maika, amigos de Campus Cope, un joven que gracias a su pasión y a su ímpetu y a la idea de no rendirse, se ha convertido en un emprendedor modelo. Después de escucharle, se me ha venido una canción a la cabeza, que seguro que muchos de vosotros la conocéis, y que resumen perfectamente el mensaje principal de Roberto. Yo, con esto, me piro. Que me voy a poner al día con esto de la informática, que escuchando a Roberto me da a mí que el tema del Community Manager va a ser el trabajo del futuro. Así que nada, Os dejo con el tema prometido. ¡Hasta luego!
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Los últimos días de diciembre se llevaron a Lemmy Kilmister, líder de los Motorhead. Además, 2015 nos dejó sin otras leyendas de la música como B.B. King, el oscarizado James Horner, Errol Brown, líder de los Hot Chocolate y tantos otros. Comienza 2016 con lágrimas por el Duque Blanco, David Bowie. Pero Rafa Palma nos invita a detenernos en Benjamin L. Nelson, más conocido como Benny King, legendario cantante estadounidense de Rhythm and Blues que nos dejó el pasado mes de abril, compositor y cantante de un tema que es el cuarto más versionado de la historia de la música, nada menos que más de 7 millones de versiones. Quédate a mi lado, todos se quedan a nuestro lado gracias a su legado musical. Es nuestro homenaje a todos ellos. Stand by me. Hemos despedido a muchos grandes de la música y nosotros nos despedimos con música también, pero para volver la semana próxima con más temas que te puedan interesar. Entre tanto, tenemos el contacto de las redes sociales, Twitter y Facebook. Estamos en cope.es, Campus Cope. Nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.